Buenos días, desde Economía, hoy podcast. Un estudio sobre las teorías y las teorías económicas que nos ayudará a ser más libres. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, SpanishLam. Fijaros que vamos a centrar nuestro podcast de hoy en lo que son la crisis, es decir, como punto de ruptura del nivel de actividad que tenemos. Fijaros que una buena parte de los economistas definen la crisis en su, podríamos decir, definición clásica, como un drástico desajuste en la vida económica que provoca un cambio de sentido en cuanto a su evolución. Fijaros que el análisis teórico de esta idea en el contexto de la economía actual se encuentra básicamente en los desarrollos teóricos que los economistas llevaron a cabo sobre todo a partir de finales del siglo XVIII. Por supuesto, se habían dado ya en la historia importantes cracks de la economía mucho antes de estas fechas. Por ejemplo, podemos decir el que se produjo en el año 1557 en relación con la hacienda de Carlos V y los Fugger, sus banqueros, exponente de la bancarrota de un reino. La quiebra, por ejemplo, de la holandesa Compañía de las Indias, producto de un boom artificioso. El desastre de la compañía inglesa de los mares del sur y sus blubes, consecuencia de la invasión pública en terreno privado. En fin, por ejemplo, el memorable bluff de John Law con su famosa compañía del Mississippi, que sumió a los asiduos de Quincampoix en el pánico y la miseria. Fijaros que crisis financieras de este tipo se habían dado con frecuencia y continuarían dándose muchas más. Sin embargo, con la construcción de la economía moderna, el interés por los fenómenos de este tipo partió de una consideración más amplia. No era solo el aspecto financiero el centro de atención de las correspondientes especulaciones, sino que dejando de un lado buena parte de sus características psicológicas, los economistas clásicos definieron el concepto de crisis desde una perspectiva de mayor alcance, como era la propia de la crisis económica. El objetivo de dicho análisis no fue así el crack especulativo, sino la ruptura brusca de la actividad económica. En este sentido, la doctrina ortodoxa sostuvo desde un principio que, dado en cierto estado de cosas, no existe la posibilidad de que se produzcan crisis generales de sobreproducción. En el fluir de la vida económica, eso sí, podían existir ciertos desajustes de carácter parcial o sectorial, pero el cuerpo económico, podríamos decir como un todo, de acuerdo con sus ideas teóricas, no estaba sujeto a las vicisitudes de una crisis general. Fijaros que la secuencia argumental de la cual se desprendía esta idea era el modelo doctrinal establecido por los economistas clásicos del siglo XVIII y principios del XIX. Su punto de partida es en la afirmación de Adam Smith, La riqueza de las naciones, del año 1776, de que no es con oro ni con plata, sino con el trabajo con lo que se enriquecen las naciones. Desde el punto de vista de la economía, el valor reside pues en el trabajo, pero en el trabajo organizado. En una sociedad industrial, los requerimientos de especialización y eficacia obligan a la combinación óptima de ese trabajo con un stock creciente de capital, en función a su vez del avance tecnológico. Si lo importante era producir más y mejor, resultaba obvio que ante las posibilidades de una población laboral creciente, la disponibilidad de mayor cantidad de capital no podía provenir sino de cantidades crecientes de ahorro. De esta forma se estructuraba un circuito productivo en el cual, como en su día ya estableció el economista francés Say, cada oferta creaba su propia demanda. Estas, de alguna forma, son las palabras que decías ahí. Fijaros, la oferta total de bienes y la demanda total de los mismos tiene que ser necesariamente igual, ya que la demanda total no es sino la cantidad total de bienes que se han producido. Una crisis general, consecuentemente, sería un absurdo. En este ámbito, un desajuste global entre una y otra magnitud no es posible y, por lo tanto, teóricamente no cabía la posibilidad de que se dieran crisis generales de sobreproducción, máxime cuando la función del dinero, en todo este esquema de funcionamiento real de la economía, no era otra que la de facilitar de alguna forma los intercambios. Este, fijaros, que fue el punto de partida ortodoxo de la escuela clásica sobre el concepto de crisis económica. A pesar de ello, Hubo muchas voces que mostraron su discrepancia sobre este principio, y entre ellos está Malthus. Por ejemplo, Malthus argumentó desde un principio, basándose ya en hechos empíricos, que la producción de una crisis de sobreproducción general podía darse como consecuencia de un nivel de ahorro excesivo. Fundamentaba esta posibilidad en la circunstancia de que la desigual distribución de los ingresos origina una acumulación de capital favorecedora de una ampliación de la producción que, sin embargo, no se ve acompañada de un respectivo incremento de la fuerza de consumo. También, por esta vía, otro economista, como por ejemplo Simón de Sismondi, indicaba la posibilidad de crisis generales si la libre competencia forzaba a la reducción de los costes de producción mediante un menor gasto en materias primas y sobre todo en trabajo. De esta forma, fijaros, la demanda quedaba debilitada y el correspondiente desajuste se originaba debido a la aparición de subconsumo. Este punto de vista tuvo su importancia y en cierta medida lo recogió Marx para explicar las oscilaciones coyunturales que tenían lugar dentro del sistema capitalista. De todas formas, partiendo de las concepciones de los economistas clásicos, Marx dibujó su propio esquema de economía política, o mejor dicho, su sistema surgido de las críticas a la economía política burguesa. Su punto de vista de que la crisis equivale al derrumbe del sistema capitalista tuvo continuidad, ampliación y aceptación en el diseño de nuevas formas de organización social que pretendían justamente fundamentarse en dicho enfoque. No obstante, fijaros, dentro de la organización económica que preconiza el sistema de libre empresa, los debates entre los representantes de las posturas ortodoxas y las posturas heterodoxas, todo ello entre comillas, en relación con la posibilidad de crisis generales, encontraron su punto final cuando en la segunda mitad del siglo XIX, Juglar publicó su libro siguiente de las crisis comerciales y de su aparición periódica en Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Fijaros que gracias a este trabajo se puso entonces de manifiesto que la idea de crisis perdía contenido considerándolo como un fenómeno aislado, situándose en cambio en la perspectiva evolutiva de la vida económica, de tal forma que ésta se configuraba como una oscilación entre sucesivas crisis. Por lo tanto, fijaros que, al amparo de ciertos supuestos, la discusión sobre la existencia o no de crisis generales solo podía tener sentido desde un punto de vista normativo. Pero la evidencia empírica y su recuento estadístico e histórico forzaron a un nuevo análisis que, relegando, podríamos decir, la noción teórica de crisis, pasaba a considerar la idea global de la oscilación y, en definitiva, del ciclo económico. Fijaros, los elementos formales del ciclo económico son la periodicidad y la recurrencia, es decir, el ciclo económico es el espacio temporal de vida económica existente entre dos crisis, de tal forma que éstas tienen lugar periódicamente y siguiendo procesos continuados de prosperidad y depresión. De esta forma, fijaros, las investigaciones adelantadas por Juglar abrieron el campo para una tipificación del ciclo económico atendiendo a la duración de las respectivas ondas. Sus propios estudios fundamentaron un ciclo de una duración media entre 6 y 8 años. Más adelante, Kitchen, después de una medición cuidadosa de ciertos índices de variables económicas, como eran los precios al mayor, los tipos de interés, etcétera, referidas a Inglaterra y Estados Unidos entre los años finales del siglo XIX y los primeros del XX, encuentra un ciclo de onda más pequeña y que fija en una longitud media de unos 40 meses. Y al final, en este mismo orden de consideraciones, aparece Kondratiev, con la publicación de los grandes ciclos de la vida económica, que establece, podríamos decir, unos ciclos económicos de larga duración cuya extensión estima en unos 50 años. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, @SpanishSlam.